El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma del subsidio por desempleo. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Una vez más, el gobierno saca adelante una reforma clave y exigida por Bruselas para poder acceder al cuarto paquete de ayudas de la Unión Europea por la pandemia. La aprobará solo con el apoyo de los sindicatos, sin contar una vez más con la patronal. Los cambios pasan por un aumento del subsidio por desempleo y la posibilidad de compatibilizarlo con un trabajo. Detalles, Marta Ruiz.
El gobierno aprueba mañana una reforma clave solo con el apoyo de los sindicatos. La patronal se descuelga y se queja de que el Ejecutivo solo les consultara sin dar pie a la negociación. Lo más novedoso es que el subsidio por desempleo será compatible con un trabajo a tiempo completo o parcial por un máximo de 180 días. También se podrá cobrar el paro y trabajar después de un año en desempleo y siempre que el sueldo no supere los 1.350 brutos al mes, aunque esta medida solo se aplicaría a partir del 2025. Se eleva la cuantía del subsidio a entre 540 y 570 euros el primer año para después pasar a los 480 euros actuales y se amplía el perfil de los beneficiarios, que ahora mismo está en 700.000. Y para asegurarse el apoyo de Podemos al Real Decreto, se mantiene la sobrecotización para mayores de 52 años. Fedea calcula que la reforma elevará el gasto público en 2.500 millones al año, con poco impacto en la reactivación de los parados.
Sobre las tensiones diplomáticas entre el gobierno de España y el de Argentina, el ejecutivo de Pedro Sánchez, como estamos contando, insiste en pedir una disculpa a Javier Milei y avisa de una respuesta por parte de nuestro país. Desde el país hispanoamericano, por otro lado, no ven motivos para disculparse. Incluso creen que debería ser al revés. Por eso se muestran sorprendidos después de todos los insultos que ha recibido el presidente de Argentina, empezando por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Ahora añadimos un nuevo capítulo: las declaraciones del propio Javier Milei hace unos minutos en una televisión argentina. Se reafirma en su postura.
Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Utilizaron todas estas cosas. Cuando vieron que eso les salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. O sea, dado que su asesor es uno de sus asesores, es Alberto Fernández, sabe cómo lo vi venir, dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino.
Las palabras de Javier Milei en este último capítulo de tensiones diplomáticas entre ambos países. También te cuento que el AVE completa el recorrido, el que completa entre Madrid y las capitales gallegas y se estrena en Asturias. Va a ser una realidad a partir de este martes. Llega después de más de 3 años de retrasos en la entrega de los trenes Talgo. Los nuevos convoyes van a ofrecer más plazas y más prestaciones a destinos que hasta ahora no estaban conectados con la alta velocidad, como Oviedo, Gijón, Vigo, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Villagarcía de Arosa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúa la búsqueda del conductor huido en Valencia tras saltarse un semáforo y atropellar gravemente a un niño. El pequeño de 8 años se encuentra ingresado y con pronóstico reservado tras ser arrollado cuando cruzaba de forma correcta por un paso de peatones acompañado de un familiar. La policía local de Valencia continúa llamando a la colaboración ciudadana para dar con el individuo.
Solicitamos la colaboración ciudadana a cualquier persona que vea o haya tenido un incidente con un BMW color gris de la serie 3 al que le falte el espejo retrovisor izquierdo, que se ponga en contacto con la policía local de Valencia.
Recordamos esos datos, un BMW serie 3 de color gris, 4 puertas y que ha perdido el retrovisor izquierdo. Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. Hasta ahora seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y acompañando a tanta gente que intenta dormir, no lo consigue y debido a ese insomnio que mucha gente tiene, pues escucha la radio y se pone aquí a poner las calles con nosotros, al igual que la gente que nos pone en su coche, en su fábrica, en su garita. Mi abrazo tremendo a los vigilantes de seguridad cada madrugada, mi saludo y sobre todo el sentir que estamos cerca, muy cerca de los vigilantes de seguridad. Es verdad, desde la 1:42 que hemos empezado hoy a poner las calles, estamos aquí en directo remando en la misma dirección y el objetivo es dar a la las 6:10 de la mañana, la del pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta entonces faltan muchos minutos de radio que tengo que conocer ya qué es lo que te vamos a ofrecer en la siguiente hora. Beatriz Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué ponemos encima de la mesa para los panadores, para los ponedores en esta hora de radio?
Pues temas muy interesantes como siempre, porque, por ejemplo, tendremos por aquí a Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de Copy 13, que hoy nos va a hablar de una película del año 1983, Escarlate y Negro, es como se llama esta cinta. Un film con un entramado bélico, dramático y político que nos demuestra lo importante que es no dejarse llevar por las noticias falsas, ahora tan de moda. Pero tú imagínate, en el año 1983 esto ya fue objeto de película. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, pues las últimas noticias que nos llegan desde este ámbito. Por ejemplo, nos va a hablar sobre las novedades que ha presentado Google. Te recuerdo cuál es el portal de noticias de nuestro colaborador, se llama What's News.
Genial, Bea, muchas gracias. También Antonio Casasola nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Javier Martínez Ruiz Sánchez, otro ponedor que se une a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Alejandro Castellano, otro ponedor que le da a seguirnos a nuestra cuenta de Facebook. Y que sepáis que esto nos ayuda una barbaridad. Gracias por estar aquí en COPE.
Smile to move the cares away.
canción que era número uno en el año 1988, la canción de Robert Palmer, escrita además producida por el mismo artista. Espectacular cómo vestía, cómo se comportaba en el escenario, con una elegancia brutal y que siempre nos gusta recordar aquí en Poniendo las Calles. Ten en cuenta que el temazo del día hoy aquí en Poniendo las Calles es que todos tenemos derecho al olvido. Y por eso a través de facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando si eres consciente de lo que significa publicar algo en internet. O por ejemplo, si alguna vez te has buscado a ti mismo para ver qué es lo que sale de ti, qué se habla en las redes, qué está publicado sobre tu persona. Por ejemplo, si te gustaría borrar algo sobre ti en la red de redes. ¿Quién crees que tiene más peligro con lo que se publica? ¿Los jóvenes o los mayores? Otra de las grandes preguntas que te hacemos es si hay algo de tu vida que te gustaría borrar de todos los sitios. Claro, vea, los mensajes están entrando y menudos mensajes.
Sí, Javier, por ejemplo, en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice: yo debo ser un bicho raro, pues me han tirado al carrer más de 14 veces en el Facebook por no comulgar con ellos. Pero bueno, luego vuelvo a reintegrarme. Teresa de Madrid dice: yo como no soy famosa ni influencer y tampoco publico nada interesante, y en mi única red social, en Facebook, solo tengo un amigo y está cerrada por derribo desde diciembre de 2018 sin ninguna publicación, pues no tengo problemas. Además, nunca he utilizado mis apellidos, solo mi nombre, y si en algún sitio aparece mi nombre completo, es complicado encontrar con vínculos, así que no me preocupa para nada lo que aparece en internet. Luego Orlando dice: yo no, de mi vida no cambiaría nada. En Facebook soy bastante moderado porque ya me cerraron la cuenta durante un mes, y donde más me paso, me hace gracia Orlando confesando, dice, donde más me paso es en Twitter. Claro. En la que se llama ahora X, dice, ahí me paso un montón, sobre todo con los socialistas y los rojillos, y se parte de risa al solo. Luego Paloma Lledo dice: yo es que lo que publico lo hago muy consciente y no tengo por qué esconderlo. Dice: total, ¿no dicen que hay libertad de expresión? Pues esta debería ser para todos, ¿no? Yo es que solo publico, comento cositas de política y digo lo que opino y me parece.
Claro, muy bien, muy bien. Vale, si, mientras no se falte respeto, a mí me da igual que uno sea de un lado o de otro, me da lo mismo.
Eso es.
Pero no faltes el respeto, tío, no hay que faltar el respeto a nadie.
Es que es desagradable, la verdad, algunos mensajes. Y luego lo que hablábamos, hirientes. O sea, una cosa es que no estés de acuerdo con lo que opino o que no estés de acuerdo con lo que hago, con el trabajo que realizo. Pero faltarme al respeto a cosas personales no tiene ningún sentido.
Desde luego. Quiero dar las gracias a Javier Suárez Aveledo, porque es un ponedor que, mira, dice que es de Tudela, de Navarra. Y a Javier Suárez le quiero mandar un abrazo, porque el gesto que has tenido, Javier, de darle a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, esto nos ayuda un montón, porque es el gran escaparate, es nuestra tarjeta de presentación del programa. O sea, esto cuando uno dice, bueno, y os siguen muchas personas. Pues mira, tenemos el dato oficial de audiencia, son 244.000 oyentes. Hemos vencido al resto de emisoras. Muchísimas gracias. Pero es que encima estamos soportados por las redes sociales, donde ahí estáis interactuando con nosotros. Por eso insisto tanto en que síguenos, demostremos que aquí estamos, que solamente vosotros, nosotros, los ponedores de calles, le ponéis las calles a todo un país. Hay un montón de gente haciendo cosas alucinantes para que España no deje de producir. Ahora, por ejemplo, estamos a tan solo 12 personas de pasar a ser 115.100 seguidores en Facebook. Con 12 personas que le den a seguirnos, lo vamos a conseguir. Claro, hay que remar fuerte, hay que insistir mucho. 12 personas no se consiguen así como así. Si lo conseguimos antes del viernes, oye, pues mejor que mejor. Yo voy a ir dando el nombre de las personas que nos van siguiendo en tiempo real. Y por cierto, Piraña de Utrera, gracias por seguir con nosotros como cada día. Son las 3 y 13, las 2 y 13 en Canarias. Ahora es el momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial, porque ya sabes que los martes de tutorial, bueno, pues toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes de redes. Manu Pérez, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues yo ahora un poco ya nervioso, porque tú ahora te vienes arriba con el tutorial y como sí, cada vez no lo complicas más, ya es complicado cogerte el punto.
Ya. A ver, yo creo que hoy puede estar fácil si lo sueles hacer. Si no, no. Pero bueno.
Si lo sueles hacer, lo mismo no mirarías el tutorial.
Claro,
esta frase es muy buena, ¿eh? Yo esta frase la recortaría.
Pues sí, bueno, vamos a recortarla, la guardamos y ya está. Lo primero que vamos a hacer es escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues vamos a poner la primera pista.
Vas a necesitar 2 cucharadas de jabón líquido para platos, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de sal, esponja o cepillo para limpiar, guantes, un recipiente pequeño.
Un bizcocho.
Sí, con bicarbonato.
Con bicarbonato.
Hombre, para que luego no te siente mal en el estómago, no te diga dolor de estómago. Yo, con la primera pista, además, vea, yo creo que lo hace apuesta. La primera pista es súper despista.
Sí, porque la primera pista es que se puede referir, no sé, o a muchas cosas o a nada. Yo hay veces que digo, esto con esto no se puede hacer nada. Yo hay veces que llega al punto de, ¿se pueden hacer 5 cosas o ninguna?
Claro, o ninguna, claro.
Es que no sé, bicarbonato.
Si quieres, si queréis, la podemos volver a escuchar.
Bueno, pero espera a ver. ¿Por qué has decidido que esta sea la primera pista?
¿Por qué he decidido que esta sea la primera pista?
Sí.
Porque hay que saber con qué materiales contamos.
Vale.
¿Te parece buena razón?
Sí, bien, sí, bien, ¿no? Perfecto. Es tu criterio, tú eres el responsable de esta sección. Son las 3:16, 2:16 en Canarias. Yo espero que, a ver si recibimos algún mensaje de algún ponedor que nos esté escuchando.
Seguro.
Y que gracias a esta primera despista, pues alguien pueda saber qué estamos haciendo en el tutorial de hoy, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo, bueno, lo está controlando ahora Chris, ahora me dirá, pero vamos, yo creo que nos van a llegar como siempre, esos 200 mensajes, 250... Y cada vez más, cada vez más, porque cada vez nos escucha más gente.
Ah, que la cosa es si son acertados esos mensajes.
Eso
o no.
Claro.
Todos son decir,
claro,
cambiar de juego,
es,
claro.
Eso es.
Pues vamos a escuchar de nuevo la pista, por favor. Mana.
Vas a necesitar 2 cucharadas de jabón líquido para platos, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de sal, esponja o cepillo para limpiar, guantes, un recipiente pequeño.
Para quitar una mancha de mora.
Joder.
Sí.
De vino tinto.
Yo creo que no es la misma. No ha sido el mismo audio de antes, yo creo. Porque lo he entendido menos todavía.
Bueno, pues Pulpo, vea, esa es la primera pista. Igual aún es un poquito pronto, pero si el ponedor cree que ya lo sabe, pues lo que tiene que hacer es mandar una nota de voz al 662-942-605 al WhatsApp del programa, presentándose, diciendo en la pista en la que está jugando, esta es la pista número 1, y diciendo lo que nos está enseñando a hacer el tutorial.
Muy bien.
Bueno, pues suerte, cruza los dedos, porque
vamos allá.
Tu final en ese programa está a vuelta de la esquina.
Está pronto, sí,
cada vez
queda poco.
Cada vez está más cerca de la puerta.
Mucha suerte, Manu, que vaya muy bien, ¿vale?
Igualmente.
Gracias. Pues venga, 3:17, hora menos en Canarias. Esta canción simplemente es impresionante, es una versión maravillosa de una mujer que tiene una voz que canta como Los Ángeles y que se llama Argentina. Es una versión de Carlos Cano, una canción maravillosa. Se entregó
cabeza. Y allá monte hasta faro, si oye este faro por la taberna, donde bebé viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerraron por un amor desgraciado. Su sangre flamenca y morena florecieron sus cuatro claveles que llenaron de gloria su vena relumbrante y guaqueca y nave. Y con estos cuatro delantes clavelitos de su pasión se fue del mar con el mundo adelante con cuatro brillantes en su corazón. Se fue por el río, tu fado porque se fue con la sombra.
Esta canción de en la voz de Carlos Cano, la voz original, en el año 87. Y me acuerdo que un disco que publicó Carlos Cano, que se llamó Quédate con la copla, y me acuerdo que esa cinta de cassette se la regalé yo a mi padre. Una cinta de cassette que compré en el centro comercial Alcampo, en La Vaguada. La Vaguada que se abrió en el año 83 aproximadamente. Había una tienda de discos bastante interesante en aquella época, me pillaba muy cerca del colegio. Y me acuerdo que un día salí de clase y me pasé por la tienda de discos de Alcampo y compré esta cinta de cassette, el Quédate con la copla de Carlos Cano. Y luego me he dado cuenta la importancia que esa canción que de repente me conozco en ese año y que desde la voz de Carlos Cano, pues luego versionaría a Enrique Urquijo, Los Secretos con toda la banda. Ahora, por ejemplo, Argentina y multitud de artistas que a nivel mundial llegaron a versionar esta copla, que es absolutamente maravillosa. Incluso creo recordar, y hablo de memoria, que hasta María Dolores Pradera cantando con Carlos Cano hicieron una versión maravillosa. Bueno, son las 3:22, las 2:22 en Canarias. Gracias por echarnos un cable a que esto funcione como está funcionando. Más ponedores que se suman a este programa de radio, el programa de las personas con nombre y apellidos: Daniel Otero Fernández, Jerónimo Silva López, Cherkawi Luis, gracias por estar con nosotros, Muebles Sánchez, compatriota camionero, José María Tejedor y Daniel Espiñeira Sánchez. Gracias por darle a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles. Esto nos ayuda una barbaridad. Son las 3:23. Hora menos en Canarias, ahora nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos.
Y le digo que existe una organización ilegal que oculta prisioneros de guerra. Y la manda un hombre de su personal.
El hecho de llevar sotana no le protegerá. Acuérdese de su cura guerrillero.
Le recuerdo bien, como toda persona en Italia que entienda lo que significa libertad.
La voz de Manuel Cano, por favor, acabamos de escuchar. Qué actor de doblaje, qué maravilla, falleció en los 80, qué maravilla, Manuel Cano. Bueno, pues ya está aquí, con Clériman de Monseñor, con un rosario en una mano y también con una pistola en la otra, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a jugarnos la vida por los demás.
Hombre, es que merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Hoy, ¿por qué nos traes Escarlata y Negro del gran Jerry London?
Pues porque hoy se cumple el 24 aniversario del fallecimiento del prestigioso actor inglés John Gielgud, que interpreta al Papa Pío XII en esta magnífica película televisiva con reparto de lujo. Nacido el 14 de abril de 1904 en South Kensington, condado de Londres, y fallecido en Button House el 21 de mayo de 2000, a los 96 años, John Gielgud comenzó a trabajar como actor en 1924 y llegó a ser uno de los actores teatrales ingleses más aclamados y premiados. En cine, Gielgud apareció en más de 60 películas, ganando el BAFTA al mejor actor británico por Julio César en 1953 y mejor actor de reparto por Asesinato en el Orient Express en 1974. Y el Oscar lo ganó al mejor actor de reparto por Arthur, el Soltero de Oro, en 1981. También le disfrutamos en la saga de la Guerra de las Galaxias, sobre todo en la segunda y tercera entrega. Gielgud tuvo la rara distinción de ganar un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony. Y fue nombrado Caballero Británico en 1953. Por otra parte, Escarlata y Negro es quizás la producción más redonda del californiano Jerry London, hoy de 77 años, que ha dirigido más de 40 películas y miniseries televisivas, algunas de la talla de Shogun, la versión de 1981 con Richard Chamberlain, que ganó 3 Globos de Oro y otros 3 Grammy, Jefes, del año 1983, con Charlton Heston, que fue nominada a 3 Emmy, y luego Ellis Island, por ejemplo, con Richard Burton, que ganó un Globo de Oro y un Emmy.
Jero, si te parece, claro, a estas horas los ponedores, pues entre unos que están intentando dormirse, otros que no han dormido desde hace un montón de horas, otros que van en el taxi, en el camión, otros están en la fábrica, pues a lo mejor la cabeza como que no está al 100% para intentar recordar el argumento de esta película. Recuérdanos, por favor, Jero, de qué iba Escarlata y Negro.
Pues mira, el guión de David Butler adapta el libro La Pimpinela Escarlata del Vaticano, escrito en 1967 por el irlandés J.P. Gallagher. La acción se desarrolla en Roma tras la ocupación por las tropas alemanas en 1943, cuando el Vaticano seguía siendo un estado soberano y neutral, temeroso, claro, de que Hitler también lo invadiera, como a todo lo demás. Recién nombrado nuevo jefe de la Gestapo en la ciudad, el coronel de las SS Herbert Kappler, que lo interpreta Christopher Plummer, nada menos, está decidido a acabar con la resistencia que hay en la capital italiana. Por su parte, Monseñor Hugh O'Flaherty, que lo interpreta Gregory Peck, un sacerdote irlandés perteneciente al Santo Oficio del Vaticano, dedica todos sus esfuerzos en ocultar a miles de judíos, soldados aliados evadidos y familiares de la resistencia italiana para ayudarles, en la medida en que pueda, a escapar de los alemanes. Pronto Kappler comienza a sospechar de O'Flaherty y, claro, se traba entre ambos una rivalidad intensísima. En concreto, Kappler ansía asesinar al sacerdote si éste pone los pies fuera de la línea pintada en el suelo que separa el Vaticano de la República Italiana.
Claro, claro.
Cuando Italia cae en manos de los aliados, su relación cambia radicalmente, como es lógico.
Jero, ¿y la película es fiel a los hechos reales o se ha ido por peteneras?
Pues parece que sí. Por eso la CBS distribuyó más de 500.000 guiones de Escarlata y Negro a estudiantes de escuelas primarias y secundarias de todo Estados Unidos para que lo leyeran en voz alta en clase y estimular así de paso el interés de los chavales por el inglés y la historia. Es realista hasta el título, Escarlata y Negro, que hace referencia a la sotana negra y a la banda escarlata usada por monseñores y obispos en la Iglesia Católica, pero también a los colores dominantes en las insignias del partido nazi. El personaje ficticio del general Max Helm, que lo interpreta Walter Gotell, se basó enteramente en el SS Obergruppenführer Karl Wolff, que sirvió en 1944 como líder supremo de las SS y de la policía en Italia. La película no pudo usar su nombre real de Wolff porque el general de las SS todavía vivía en 1983, murió al año siguiente. El verdadero coronel Herbert Kappler había jugado un papel decisivo en la masacre de las Ardentinas, que era una de las peores atrocidades que cometieron los nazis en suelo italiano. Por ello fue sentenciado a cadena perpetua. Finalmente fue trasladado a un hospital penitenciario porque padecía un cáncer, y de allí su segunda esposa lo sacó secretamente en una maleta en 1977, en una maleta porque Kappler pesaba menos de 47 kilos, debía estar hecho polvo el pobre. Escaparon así a Alemania Occidental, donde él murió 6 meses después, ya en 1978, con 70 años. Hay que decir que el actor Christopher Plummer tenía 53 años cuando se hizo la película, cuando en realidad Herbert Kappler tenía solo 36 cuando sirvió en Roma. Y es cierto que por su capacidad para esconder y salvar a judíos y aliados, a Monseñor Hugh O'Flaherty le pusieron el sobrenombre de la Pimpinela Escarlata del Vaticano, en referencia al famoso culebrón de estos de aventuras. Tras la guerra, el Papa Pío XII lo nombró prelado papal y notario del Santo Oficio.
Fíjate, hablando del Papa Pío XII, que lo acabas de comentar aquí en Poniendo las Calles, aquí, Jero, la película es verdad que lo deja bastante bien, en contra, y hay que decirlo, de ciertas visiones que eran muy críticas con él, ¿eh?
Bueno, sí, esas visiones forman parte de una leyenda bastante burda, una leyenda negra en torno al supuesto filonazismo del Papa Pío XII, generada sobre todo por una obra teatral enormemente sectaria y muy poco rigurosa llamada El Vicario, escrita en 1963 por el escritor alemán Rolf Holzhut. El general Ion Paceva, jefe de la policía política del dictador rumano Ceausescu, confirmó que El Vicario formaba parte de una campaña de desprestigio de la Santa Sede emprendida por la KGB. Dato que fue confirmado más tarde por otros historiadores, como el norteamericano Mark Rivlin o el alemán Michael C. Feldman, especialista en diplomacia vaticana. Él y otros señalaron que Hochul perseguía diluir las culpas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial introduciendo nuevos actores, o sea, echando noticias falsas a Pío XII. Por el contrario, esta película defiende la prudencia de Pío XII, le presenta como inequívocamente antinazi y le muestra apoyando las peligrosas actividades secretas de Monseñor Hugh O'Flaherty, sobre todo cuando al final le dice: en mi corazón te honro. Hoy ya hay pruebas bastante sólidas a favor de esa actitud de Pío XII en contra de los nazis y en defensa de los perseguidos. El problema es que muchas instrucciones que dio el Santo Padre en esa época se transmitieron de forma verbal o cifrada, por lo que a falta de documentos resultan fundamentales los testimonios directos o indirectos de los propios beneficiados de esa ayuda que organizó a través de diversas personas Pío XII. En esa línea, Gary Grapp, judío, presidente de Pave the Way Foundation, ha afirmado que Pío XII es la persona que más judíos ha salvado en la historia. En concreto, los historiadores barajan cifras de en torno a 500.000 judíos salvados del Holocausto gracias al esfuerzo de Pío XII, de la diplomacia vaticana en diversos países y de miles de católicos anónimos que acogieron y escondieron a judíos durante la persecución que sufrieron. Precisamente en agradecimiento, la mismísima Golda Meir, a raíz de su muerte, declaró: cuando el martirio más espantoso golpeaba a nuestro pueblo durante los 10 años de terror nazi, la voz del pontífice Pío XII se elevó a favor de las víctimas. Lloramos la pérdida de un gran servidor de la paz. Eso es textual de Golda Meir. Quizá estaba pensando, entre otros, en el radiomensaje navideño de 1942, cuando Pío XII denunciaba con todas las letras el crimen contra cientos de miles de personas que sin ninguna culpa y solo por razones de nacionalidad o de estirpe son destinadas a la muerte o a una progresiva aniquilación. Textual de Pío XII. Por su parte, Benedicto XVI, a la luz de las pruebas aparecidas, porque en los últimos años se han abierto muchos documentos de, entre otros, del Archivo Secreto Vaticano, que confirman todos estos datos, pues manifestó el Papa Benedicto XVI, no ahorró esfuerzos allí donde fue posible para intervenir directamente o a través de instrucciones dadas a personas concretas o a instituciones de la Iglesia Católica. Y además se hizo de manera secreta y silenciosa, precisamente porque solo de ese modo se podía evitar lo peor y salvar al mayor número posible de judíos y de católicos, que a veces eran de origen judío, como Edith Stein, que por adoptar una posición mucho más externamente crítica contra el nazismo y tal, ahí es donde más sufrieron muchos católicos y muchos judíos que se habían convertido al catolicismo.
Hombre, yo lo que supongo ahí, Jero, es que Monseñor O'Flaherty, me imagino que no actuaría solo, porque debía tener una especie de gran red de colaboradores.
Así es, la película lo muestra bastante bien. Cuando Mussolini fue destituido por el rey Víctor Manuel III en 1943, miles de prisioneros de guerra aliados fueron liberados o escaparon cuando los guardias italianos, claro que eran como eran italianos, los dejaron sin vigilancia. Pero cuando Alemania ocupó Italia, estaban en peligro de ser recapturados. Entonces algunos, recordando que O'Flaherty los visitaba en los campos de concentración en las prisiones y les ayudaba en la medida que podía, fueron a Roma y le pidieron ayuda. Otros fueron directamente a la embajada de Irlanda en la Santa Sede, la única embajada de habla inglesa que permaneció abierta en Roma durante la guerra. De hecho, la famosa cantante de baladas Delia Murphy, que era esposa del embajador irlandés Thomas Kiernan, fue una de las que ayudó a O'Flaherty a montar toda su organización secreta. El sacerdote no esperó el permiso de sus superiores y se dedicó a reclutar, entre otros sacerdotes, a dos jóvenes neozelandeses y fichó también a dos agentes que trabajaban para los franceses libres, a varios comunistas y a un conde suizo. O sea, era un totum revolutum de gente jugándose la vida por sacar adelante esta organización secreta. Uno de sus ayudantes fue el mayor británico Sam Derry. Él mismo, dos oficiales británicos fugitivos y el canadiense Capitán Byrnes eran los responsables de lo que se llamaba la organización operativa y de seguridad. O'Flaherty también mantuvo contacto con Sir Darcy Osborne, el embajador británico ante la Santa Sede, y su mayordomo John May, que también le ayudaron bastante. En total, O'Flaherty y sus colaboradores ocultaron en pisos, granjas, conventos y monasterios a más de 6.500 soldados aliados y judíos. El epílogo de la película dice así: después de la liberación, Monseñor Hugh O'Flaherty fue honrado por Italia, Canadá y Australia. Recibió la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos y fue nombrado comandante del Imperio Británico, CBE, que son las iniciales de cuando uno es comandante del Imperio Británico. Herbert Kapler fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes de guerra. Durante los largos años que estuvo en su prisión italiana, Kapler solo tuvo una visita cada mes, año tras año. Monseñor O'Flaherty iba a verlo. Y finalmente, el protestante Kapler fue bautizado como católico de la mano del sacerdote irlandés. Esto no lo cuenta la película, salvo en el epílogo, con lo cual podría haber una continuación magnífica con las relaciones de O'Flaherty con su antagonista total Kapler, y luego también las verdaderas conversaciones que debió tener, que fueron muchos más de las que aparecen, entre él y Pío XII.
3:37, las 2:37 en Canarias, en Poniendo las Calles. Estamos escuchando, vamos, lo que es ni más ni menos que una gran película y el desarrollo de con unos datos espectaculares en boca de Jerónimo José Martín. Desde luego, esto que nos acabas de contar es absolutamente apasionante. ¿Qué tal acogida tuvo Escarlata y Negro, este peliculón?
Bueno, como se estrenó directamente en televisión, no hay datos de su rentabilidad económica, pero en general recibió buenas críticas, sobre todo por su reparto, que es sensacional, y por su factura generosa, que para muchos hubiera merecido un estreno en salas de cine. De hecho, muchos críticos hablan de ese tema al referirse a Escarlata y Negro. Y el gran público, por supuesto, la valora mucho. En Rotten Tomatoes, que no hay reseñas sobre la película, sí que hay votaciones de los usuarios, y el 87% de más de 1.000 usuarios la valoran positivamente, con una puntuación media de 4,2 sobre 5, en torno al 8, sería sobre 10. Y en IMDb, en Internet Movie Database, que es la base más potente de cine, 3.700 votantes le dan una nota de 7,5 sobre 10. Por ahí anda, yo lo dejaría en un 8. En cuanto a premios, ganó el Emmy a la mejor mezcla de sonido y fue nominada a mejor montaje y diseño de los títulos de crédito.
En cuanto a los actores y el rodaje, dinos algo, por favor, Jero.
Hay bastante poca información de fácil acceso, o sea, si me voy a las librerías y busco memorias, pues sí que encontraría más cosas, ¿no? Pero, en fin, así a bote pronto, solo puedo decir que esta es la segunda de las tres ocasiones en las que Sir John Giggle interpretó a un papa. Es curioso porque antes de los otras dos fueron Las sandalias del pescador en 1968, donde interpretó al ficticio papa Pío XIII, o sea, ha interpretado a Pío XII y a Pío XIII. Y en Elizabeth, que es de 1998, encarnó al papa Pío V. En cuanto al rodaje, se inició el 12 de julio de 1982, es lo que he encontrado, y la mayor parte se realizó en la Plaza de San Pedro, el Vaticano y en toda Roma, en el Coliseo, la Fontana de Trevi. No sé si le dejaron rodar algo dentro de el Vaticano. Puede ser que en algún momentos sí, pero supongo que sería más de estudio o de otros palacios de Roma simulando que era el Vaticano. Las escenas en las que se muestran a las tropas aliadas supuestamente liberando Roma fueron en realidad tomadas de la liberación de Mesina que aparece en la película Patton, magnífica película en gran también parte rodada en España, de 1970.
Otra buena película. En cuanto a la banda sonora de Escarlata y Negro, ahí, Jero, ¿podemos destacar algo?
Pues bueno, lo principal es que la compuso el maestro italiano Ennio Morricone, nada menos, ¿sabéis? Nacido y muerto en Roma, de 1928 a 2020, fue su vida, y en 1983 solo se publicó una media hora como partitura oficial de esta película. Lo mejor es el leitmotiv principal, que se titula Roma 1942, Ciudad Abierta, que Morricone inicia con una fanfarria de baterías militares, violines y trompetas, hasta que la rompe fuertemente con un motivo religioso de órgano potentísimo. También destacan el tema Recuerdos de Roma, donde Morricone rinde un homenaje bastante melancólico, por cierto, a la ciudad eterna, y el corte Una guerra de nervios o Flaherty contra Kappler, que ilustra una secuencia bestial en la que el alemán le está apuntando con un rifle y el monseñor está jugando, pasando el pie por encima de la línea que delimita el Vaticano de Italia, ¿no? Y claro, Morricone le da una tensión tremenda mezclando texturas de tensión con sonoridades juguetonas, ¿no? Tras varios temas variados, Morricone cierra la película con el bello corte finale. Quizás Escarlata y Negro no es de las mejores obras del compositor de La Misión, la trilogía del Dólar o Los Intocables de Leon Ness, pero desde luego es un gran trabajo que ayuda mucho a aumentar la belleza y el dramatismo de esta estupenda película.
Pues Jero, si te parece, seguiremos la próxima semana. Te quiero dar las gracias por poner las calles con nosotros un día más. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a organizar otra red de rescate, acogida y huida en alguna de las diversas guerras que siguen horrorizando a la humanidad. No aprendemos.
Es verdad, es verdad. Jero, cuídate, muchas gracias por este momentazo de cine que nos ha regalado aquí en Poniendo las Calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no destrozadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind.
Estamos ahora mismo en lo más profundo de la madrugada. Estamos en lo más profundo de la madrugada haciendo radio en directo, sacrificando nuestra vida como también lo estás haciendo tú. Gracias por dejarte acompañar por la radio. Un abrazo bien fuerte a la gente que está elaborando el pan, los molletes, los churros, la gente que está elaborando tartas, la gente que está elaborando los menús de las próximas horas a colegios, para las oficinas que necesitan tener pues alimentos desde muy temprana hora. Hay mucha gente que nos sigue a este, incluso a esta hora, 4:15, hora menos en Canarias, como José María Tejedor, como Grupo Orquesta SMS, Ramón Espí, Rubén Cisniega Pérez, Ginés Vera Alonso o Isabel Sobrino. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Es la ventaja que tiene de hacer un programa de radio en directo, acción-reacción. Me sigues, aquí lo veo. Y te menciono, para darte las gracias y la bienvenida, las notas de voz que en torno al temazo del día, que es el derecho al olvido, el quitar del medio esa publicación que en su momento se hizo en internet y que por cualquier circunstancia uno ya no quiere que esté disponible para nadie, pues oye, alguien tiene que levantar la mano y tiene que decir, oiga, usted quite eso ya de ahí, que ya no lo quiero más. Bueno, pues hay mucha gente que quiere efectivamente que eso lo quiten. Bueno, te estamos preguntando si te gustaría borrar algo sobre ti de la red. ¿Quién crees que tiene más peligro con lo que se publica, los jóvenes o los mayores? Bueno, pues de eso estamos hablando en Poniendo las Calles. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Bueno, en tan solo 14 minutos llegamos a las 4 de la mañana, serán las 3 en Canarias. Llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Juan Diego Polo es un ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología y además es el responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Os recomiendo echar un vistazo a su web. En este programa, por ejemplo, nos toca hablar sobre las novedades presentadas por Google durante esta semana pasada, que te aseguro que no han sido pocas. Juan Diego, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, tengo mucha curiosidad porque compartas con toda la audiencia pues las noticias sobre el buscador de Google, porque dicen que va a cambiar un montón, ¿no? ¿Cómo va a cambiar?
Hace unos meses Google presentó un proyecto que se llamaba SGE, que lo que hacía era que cada vez que buscábamos en Google, en lugar de salir los enlaces azules típicos, lo que aparecía era un panel de información generado con inteligencia artificial a partir de esa búsqueda. Es decir, si preguntamos en recetas para hacer gazpacho, pues en lugar de salir enlaces de sitios web o de medios que dicen esas recetas, pues aparece una información generada por inteligencia artificial donde ya está directamente la receta. Y eso sí, hay algunos enlaces pequeñitos por si queremos buscar más información. Este proyecto esta semana ya se ha lanzado en Estados Unidos, empezará a mostrarse a millones de usuarios en todo Estados Unidos y hasta final de año se espera que ya esté en todo el mundo. Es decir, que miles de millones de personas ya puedan buscar en Google y obtener resultados de inteligencia artificial y los enlaces típicos bastante más abajo. O sea, seguirán existiendo, pero bastante más abajo de lo que estamos acostumbrados ahora.
Ya. ¿Sabes lo que pasa, Juan Diego? Que yo me pregunto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿todo esto cómo va a afectar a los medios, por ejemplo?
Las primeras previsiones es que afectará bastante. Es decir, estamos acostumbrados a que los medios ganen muchas visitas de Google. Si ahora Google ofrece los resultados con inteligencia artificial, ya no hay esa visibilidad de los enlaces de los medios. Otros dicen que solamente se mostrará esta información generada por inteligencia artificial en un 15% de los casos, con los cuales no habrá una repercusión tan grande. Pero sea poco o sea grande, la repercusión va a existir. Es decir, los medios van a ver una bajada importante de sus visitas que vienen de Google, de las visitas que se llaman orgánicas. Y bueno, habrá que empezar a prepararse para ello. Es muy posible que los medios tengan que comenzar a realizar pues cada vez más sistemas de monetización a través de suscripciones o alguna cosa que compense la pérdida de visitas de Google.
Y todo esto ya, Juan Diego, ¿podemos decir a los ponedores si está disponible o no está disponible?
Entré en Estados Unidos vía una VPN hace unas horas y sí que ya está disponible allí desde hace pocas horas, pero en España todavía no. La idea es que seguramente en otoño ya comiencen a aparecer las primeras pruebas, no para todo el mundo, y hasta fin de año ya la tengamos todos en nuestro Google.
Luego, otra cosa que me llama mucho la atención es que presentaron algo llamado Veo. No tengo ni idea qué es esto de Veo. ¿Esto qué es?
Veo es una plataforma que permite crear vídeos a partir de texto. Es decir, que nosotros le podamos decir algo del estilo, créame un vídeo de un minuto en el que aparezca una persona paseando por un campo lleno de flores. Y entonces él genera ese vídeo de forma automática. Lógicamente podemos darle más detalles para que el vídeo sea más personalizado. Uh-huh. Es algo que realmente ha llamado la atención porque el tiempo de vídeo es muy alto, es decir, es de un minuto. Y no es normal en ese tipo de plataformas ver algo un minuto, un tiempo tan extenso en un vídeo generado por inteligencia artificial. De momento solamente han mostrado algunas demostraciones, pero el resultado ha sido bastante, bastante impresionante.
¿Y qué pasa? ¿Que son los únicos que tienen algo así o no?
En el mercado ya hay plataformas que crean vídeos a partir de texto. Hay una que se llama Runway, que es bastante famosa, que crea vídeos, pero se nota a leguas que está hecho con inteligencia artificial. OpenAI, que son los dueños de ChatGPT, tienen una plataforma llamada Sora, que no está disponible para el público, pero sí para algunos estudios de animación, y hacen vídeos no tan largos y con menos resolución, porque la Veo de Google hacer resolución en Full HD, pero vamos, sí que hay proyectos, pero no tan avanzados como lo que he visto de Veo. Es muy posible que sí que pueda competir con Sora de OpenAI, pero con el resto se queda bastante lejos.
¿Ya lo has podido comprobar todo esto?
Lo he probado, pero muy poco. Solamente me han dejado meter mano en muy poquito tiempo, pero realmente he visto cómo estudios de cine han comenzado a utilizarlo para hacer trozos de sus películas, no para hacer la película entera. Y si hoy en día ya conseguimos hacer un minuto, es muy posible que dentro de unos años cualquiera pueda hacer su propia película desde el sótano de su casa, como dicen en los documentales.
Madre mía, el mundo de la tecnología, Juan Diego, cómo se está poniendo. Y además, yo siempre animo a la gente mayor, a la gente que ya tiene cierta edad y que piensa y que siente como que no tienen el control de su teléfono móvil, como se piensan que no van a llegar a las cosas, y que con un pequeño esfuerzo todos podemos aprender un montón de cosas. Es verdad que la tecnología avanza mucho, pero a su vez la tecnología implementa gestos, acciones, configuraciones para que te desenvuelvas muy bien con ellas. Merece la pena ese esfuerzo por comprobarlas, ¿no? Hay un proyecto, por ejemplo, ahora que se pone en marcha, se llama el Proyecto Astra. El Proyecto Astra, Juan Diego, ¿de qué se trata exactamente?
Astra es un proyecto también de Google que lo que hace es permitir que la inteligencia artificial identifique lo que nos rodea, las imágenes que nos rodean, que las entienda y que interactúe con nosotros para obtener resultados a partir de lo que estamos viendo. Por ejemplo, si con el móvil enfocamos pues, un problema de trigonometría, pues él nos ayuda a resolverlo. Si enfocamos algo en la calle que no entendemos, pues nos ayuda a resolverlo. Es como si fuese un Google Lens, pero mucho más inteligente, mucho más avanzado, con capacidad de voz, con una capacidad de interacción y una voz natural que realmente sorprende bastante. Es como si tuviésemos un asistente personal en el móvil que lo sabe todo y que allí donde enfoquemos nos vaya obteniendo información de lo que se va viendo.
¿Y qué utilidades podría tener todo esto?
Las primeras utilidades que han pasado por mi cabeza es para las personas que tienen algún tipo de deficiencia visual, es decir, poder coger el móvil, poder enfocar lo que tiene alrededor y que te vaya explicando lo que va viendo es algo tremendo. Luego está la traducción simultánea. Si estoy hablando con alguien que habla un idioma que no entiendo, directamente utilizando el proyecto Astra, podría obtener traducciones simultáneas sin ningún tipo de problema. Desde ese punto de vista educativo, enfocar a problemas o enfocar a soluciones que me gustaría obtener de una forma rápida. En el mundo profesional también, lógicamente, si estoy delante de una hoja de Excel y quiero obtener soluciones rápidas para encontrar una columna nueva, lo podría enfocar un proyecto hasta ahí que me busque soluciones. Es como tener una persona que todo lo sabe en el móvil y encima con acceso a la cámara, con lo cual utilidades son prácticamente infinitas.
Yo no sé, Juan Diego, ahí si los dueños de ChatGPT ya tienen algo parecido o no.
Sí, la semana pasada lanzaron un modelo que se llama GPT-4o, que también permite interactuar en tiempo real con los usuarios. Aún no tiene la capacidad de tener una aplicación en el móvil que haga esa interacción que hemos visto en el proyecto Astra, pero sí que hemos visto demostraciones con el GPT-4o en el tema de la traducción simultánea, por ejemplo, o en el tema de enfocar algo y que nos explique lo que es. Y además, el tiempo que tarda desde que damos la orden hasta que obtenemos la respuesta es de 0,3 segundos, con lo cual es prácticamente la misma que la de un ser humano. Es decir, que sí que hay un proyecto de los dueños de ChatGPT que van en ese mismo sentido.
Luego también hay que hablar de Google Fotos, que también tiene novedades con la inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí, han lanzado una función de búsqueda para que desde Google Fotos podamos hacerle preguntas y así obtener las fotos directamente sin necesidad de estar buscándolas. Por ejemplo, podemos decirle, dime una foto que recuerdo que hice cuando viajé a Austria hace unos años, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero me acuerdo que en la foto había una flor. Y a partir de ahí Google Foto interpreta lo que tú has dicho y busca entre la base de datos que tengas de fotos para obtener esa imagen específica. De momento no está disponible para todo el mundo, yo por lo menos todavía no la tengo en mi Google Fotos, pero en las demostraciones que han hecho en el evento ha sido realmente impresionante.
Además, también he oído que podemos usarlo para que tengamos almacenamiento prácticamente siempre disponible en el móvil, ¿verdad?
Sí, porque todas las fotos que hacemos desde el móvil se pueden subir automáticamente a Google Fotos, y en Google Fotos hay un botón que pone limpiar dispositivo, que lo que hace es todas las fotos que ya están en Google Fotos las borra del móvil, con lo cual el móvil vuelve a tener espacio libre. Y es una cosa que pocas personas saben, muchas veces tenemos el móvil completamente saturado de fotos, que ya no queda espacio para nada más, comienzan a salir mensajes de error, y la solución simplemente está en abrir Google Fotos, apretar limpiar, y se te vacía tu móvil de fotos, con la ventaja de que están todas online, es decir, si se pierde el móvil no se pierden las fotos. Claro. O sea que sí que es una ventaja grande.
¿Cómo ha cambiado tu vida, Juan Diego, por ejemplo, desde que usas Google Fotos?
Yo soy una persona que hace muchísimas fotos, y el hecho de tener decenas de miles en mi Google Fotos hace que si quiero ver una foto de cuando mis hijas nacieron, tarde muy pocos minutos en encontrarla. Algo que con los álbumes, pues, sería prácticamente inviable tener tantos cientos de álbumes en casa. Yo uso Google Fotos a diario y hago búsquedas a diario. Y desde que Google Fotos tiene ese sistema de entender lo que hay dentro de la foto, es fácil desde el buscador decir fotos de paisajes, o fotos de perros, o fotos de bebés, y de esa manera encontrar rápidamente lo que estás buscando sin tener que perder mucho tiempo. Realmente en ese tema Google Fotos me ha ayudado bastante.
¿Qué más cosas ha presentado Google, Juan Diego?
Hay una que se llama Learn LM, que es un proyecto de inteligencia artificial para la educación, que una de las cosas que tiene, por ejemplo, es que podamos enviar estudios científicos y hacerle preguntas sobre el mismo, o que las escuelas puedan tener un panel de material de educativo creado también con inteligencia artificial a partir de varias fuentes. De momento lo van a probar con algunos centros educativos de Estados Unidos, pero realmente es bastante interesante. Por otro lado, han creado un nuevo modelo de texto a imagen que se llama Image3, más avanzado, para que las imágenes sean más realistas. Han integrado inteligencia artificial en Gmail para que podamos desde redactar Gmails hasta hacer resúmenes de Gmail hasta encontrar emails específicos. Todo lo que han presentado ha estado muy enfocado en la inteligencia artificial y en cómo lo van a integrar en prácticamente todos sus productos, con lo cual van a ser unos meses divertidos en ese aspecto.
Desde luego que sí. ¿Y qué otras novedades ha presentado Google? Porque claro, había mucha gente que se estaba esperando muchas cosas. Yo no sé tú qué te esperabas de Google y de esas cosas.
No, la verdad es que yo me esperaba avances en el en la parte de texto a imagen, me esperaba también avances en la parte de Gmail, no esperaba para nada la creación de vídeo, no esperaba tampoco lo del proyecto Astra de tener un asistente tan inteligente, pero es que está avanzando todo muy rápido. O sea, de una semana para otra parece que todo ha cambiado como si fuese de un año para otro. Y hasta a mí, que estoy acostumbradísimo a leer noticias de tecnología desde hace 18 años, el hecho de que en una semana hayan dado la vuelta a la tortilla de esta forma, que parecía que antes ganaba ChatGPT, ahora está ganando Google, y esto parece un partido de fútbol.
La competición.
Pero realmente no esperaba tanto.
Sí, sí, pues Juan Diego, nos hemos quedado sin tiempo. Aquí el tiempo vuela en poniendo las calles. Yo te agradezco un montón que madrugues, que te levantes muy pronto, que interrumpas tu sueño para comentar a todos los ponedores pues cómo viene la tecnología, ya que encima eres el responsable del portal What's New. Te mando las gracias, un abrazo enorme y sobre todo que la próxima semana cuento contigo, Juan Diego Polo.
Un abrazo, Pulvo, esta semana que viene.
Un abrazote y hasta la semana que viene. Pues fíjate, la tecnología como viene a día de hoy y la cantidad de historias que nos ofrece. Fíjate, Google lo que va dando de sí, cómo se va ramificando y ofreciéndonos un montón de servicios, que esto es una cosa imparable. Tenemos mucha suerte de estar viviendo la vida el 21 de mayo de 2024. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Somos el programa que, bueno, continúa cuando finaliza tiempo el partidazo con Juanma Castaño, y somos el programa anterior a Carlos Herrera. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Muchas gracias. Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.